Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Samet Band
por Radio Land.
Hola, bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Son las 10 de la mañana y estamos arrancando ahora hasta las 11 de la mañana en este programa en el que vamos a estar hablando de tecnología, que vamos a estar hablando de cosas que nos llamaron la atención, que vamos a estar hablando con el señor Facundo Raventos, que hace un gesto, ustedes no lo ven, porque esto es radio, por supuesto, pero se desplaza de arriba hacia abajo al compás de la palanquita de la silla.
Correcto.
Típica palanquita que cada tanto te juega una mala pasada y vos la tocas.
Sí, sí, te pasás.
O quedás en el piso o salís volando.
Sí, pero es todo para estar a altura del micrófono, más que nada.
Claro, exactamente.
¿Cómo saludamos, va, Ricky?
Bien, muy bien. Saludamos a Belén también en la operación, dice hola. Y arrancamos con este programa así. Muy primaveral, ya sí, finalmente.
Ya hay temperatura.
Tenemos,
todo.
Sí. Igual, bueno, qué sé yo, no lo vamos a decir.
Está bien, hoy es el día más flojito desde que arrancó la primavera.
Sí.
Pero ya estaba, por lo menos no llueve.
Fue, sí.
De a poquito se van despejando las nubes. Está nublado ahora un poquito, pero se va a ir despejando.
Para los que somos del Team Frío, esto es arranca el peor momento del año.
Sí, bueno, qué
sé yo. Para los que son Team Alergia, ni te digo.
Sí, ya vi mucho tweet con la palabra loratadina.
Sí, ahí cada tanto también lo hacen, se hace todos los años, pero cada vez que vuelve, obviamente, la primavera, vuelve a tomar relevancia. Hay un mapa, si viven en la Ciudad de Buenos Aires, hay un mapa dando vueltas de dónde está la ubicación de todos los plátanos. Ustedes saben que el plátano es un árbol muy bonito. Yo tengo uno en la puerta de mi casa. Está buenísimo porque en verano tienes muy frondoso,
claro.
Entonces te da muy buena sombra. En invierno se pela todo, entonces deja pasar la luz. Pero entre medio, o bien te llena todo de hojas y entonces cada día que llueve tenés que estar fijándote que no se haya tapado ninguna alcantarilla, o bien, ahora en el verano, libera unas esporas porque el pobrecito lo único que quiere hacer es reproducirse como cualquier ser vivo y...
Sí, el peluchito.
Y el peluchito ese te va directo a los ojos, a la garganta, y vos sentís, si tenés alergia, que la cosa se pone espesa. Yo, por ejemplo, que yo sepa, no le tengo alergia a nada.
Mira, yo
siempre
tampoco.
Es esa cosa. Claro, pero uno no sabe, ¿no? Porque siempre que pruebo algo nuevo, algo que nunca probé, siempre digo, mirá si esto es lo que
si
me
es
mataba.
Este es
y
mi
me
veneno.
Quedo seco acá, claro. Bueno, no, por ahora no tengo eso, pero sí es cierto que los días así que está muy a pleno el árbol, y son varios en la cuadra, salís y hay un momento que decís,
me pican
los ojos un poquito.
Claro.
Me estaré enfermando, y de repente digo, no, tengo estos árboles acá que me están atacando, como en la película de Mark Wahlberg.
Sí, la de Happening en
exactamente.
Inglés, no me acuerdo cómo era en español.
La del
las plantas.
Las plantas que toman vida y se rebelan. Se toman vida. Vida ya tienen.
Claro.
Se ponen en sintonía.
¿Cómo eran? Como una conciencia. Y
claro.
Dicen, los humanos son el virus.
Basta con esto. Y los vamos a. Los vamos a boletear a todos. Una película de este director tan conocido.
M. Night
Shyamalan.
Sí.
Que tiene esa meteórica carrera en descenso, ¿no? Arrancó muy arriba. Y cada película que viene haciendo...
Sí, le va sumando un poco de descrédito.
Sí, incluyendo la serie Wayward Pines, que está bien. Es una serie de tele,
verdad.
Si no la vieron, es un... La idea, como en general las ideas están buenísimas, el problema después es la ejecución y la resolución, pero la idea es muy simpática. Es un pueblo en el futuro. Hubo una especie de cataclismo y la humanidad pereció. Y entonces lo único que queda es ese pueblo, pero ese pueblo está armado tal cual era el pueblo en la década del 90, ponele.
Claro.
Entonces, si vos y la gente que está ahí no sabe al principio, después obviamente se entera rápidamente, no sabe que viven en una fantasía.
¿Sabés que de esa serie uno de las duplas guionistas son los hermanos Duffer, que son las mentes detrás de Stranger Things?
Mira,
participaron ahí con M. Night Shyamalan. Que hicieron eso, ¿eh? Trabajaron en Wayward Pines y después dijeron, nosotros tenemos esta serie, ¿viste? Estuvieron como rebotando un par de con un par de compañías hasta que Netflix le dijo, vení, está bien, yo te voy a dar el presupuesto para que la puedas hacer.
Es increíble, es difícil pensar en una serie como Stranger Things, que tiene apenas 8 capítulos,
claro,
que fuera a tener o que tuviera, que pudiera tener el impacto que tuvo en otro momento que no sea este, ¿no? Digo, con las redes sociales, con un montón de cosas, con la gente creando animaciones y dibujos y cosas relacionadas con los personajes y compartiéndolos y todo eso retroalimentando y haciendo que sea un fenómeno. Y que a la vez, uno que vive en la cosa de... vivo en, digamos, de Twitter y de Facebook y de tener Netflix para ver Stranger Things, vive en una realidad muy particular.
Sí, claro.
Junto con eso tenés un tercio de la población nacional que está bajo la línea de pobreza. Algunos,
a raíz de las nuevas, sí.
A raíz de las nuevas, sí. Teniendo en cuenta las nuevas. Algunos, uno puede suponer, incluso tienen seguramente Facebook.
Probablemente todo. Pero
un gran... Sí, sí. Digamos, estadísticamente uno tiende a creer que una parte importante de ellos tienen Facebook. No creo Twitter. Pero claro, puede haber, qué sé yo.
Sí, sí, sí.
Más difícil Netflix, pero tranquilamente pueden encontrar la manera de ver la serie, obviamente, con algún circuito ilegal. Con los pendrives. El otro día un colega de Chile tuiteó una foto de una feria en el sur de Santiago, de Chile, en donde se vende la música, en vez de venderla, de vendértelas en CDs, te las venden en USBs.
Mira, tienen una practicidad mayor que por ahí la copia del CD o del MP3 ese de 300 temas.
De hecho, muchas computadoras hoy ni siquiera traen lectora de CD.
Claro.
Ahora, lo notable para mí es que estamos en un momento en el que es más barato vender algo en un USB, deben ser de muy poca capacidad, pero no importa, en un USB que en un CD.
Y sí, claro. Y en un momento también acá se había intentado implementar la venta física de música con tarjeta. Que...
Sí.
Después dijeron, pero más o menos que si accedes a internet y ya lo pagaste, era como por ahí el fetiche de darte algo físico.
Sí. Bueno, como hoy tenés los vinilos y como hay gente que quiere volver al cassette.
Sí.
También tenés el USB. Pero como bien dice Facundo, el mundo va hacia otra cosa. Va hacia que vos, a que todo sea digital y que todo sea una descarga.
Sí, como fomentando el caldo de cuando todo reviente, que sea todo tecnológico. Bueno, ya está, porque ya vas a haber desligado todo y vas a tener todo en digital, ahí bueno.
Todo virtual, nada, ningún nada físico. Obviamente en el caso de la música tenés el ejemplo de Spotify, que se decía ayer que estaría en tratativas para comprar SoundCloud. Ustedes saben que SoundCloud es interesante porque es un servicio que nosotros asociamos con simplemente músicos que ponen su música ahí para que compartirle, qué sé yo, y poder comentarla, ¿no? Tienes esa cosa, claro, tan loca que cuando vos estás escuchando la música podés dejar tu marca a lo largo del tema y ver qué comentaron otros sobre, tipo, che, está buenísima esta parte, acá le pifiaste con la nota, lo que sea. Pero al menos en Estados Unidos tiene un servicio tipo Spotify de streaming de música convencional. La gracia que tiene, el gran diferencial que tiene, es que a la música normal que vos tenés editada por las discográficas, y que es a la que accedemos todos, tenés todo la posibilidad de acceder a todo esto que está más informal o más amateur en SoundCloud. Y claro, dicen, parte de del atractivo que tendría para Spotify es esto, es ya tienen ellos el grueso de lo que escucha la gente. Pero cualquiera que haya probado este servicio o cualquier otro streaming de música sabe que lo más popular está, pero hay algunas cosas más chiquititas y qué sé yo, que así músicos más locales, que es mucho más difícil de enganchar. Y dicen que una de las maneras que tendrían de hacer este saltito y ampliar la oferta que tienen para tener esa cosa más exclusiva y más más de nicho. Una de las opciones sería comprando SoundCloud, que por otro lado...
Me falta esta porción de biblioteca musical y compro una empresa directamente.
Claro, tal cual. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Vamos licenciando uno por uno? No, pará, ese laburo ya lo hizo otro.
Claro.
Vamos, le ponemos toda la plata, nos quedamos con todo y salimos andando. Igual, nada de esto está confirmado, así que por ahora no salgan corriendo a, no sé, a sumarse a SoundCloud o a salir de SoundCloud porque no quieran o lo que sea, porque es un rumor de una negociación. El rumor puede ser cierto o no, la negociación puede ser cierta o no, y puede terminar en la compraventa o no, se puede caer. Como también dicen que está toda las tratativas para comprar Twitter, y ahí tenés un montón de
candidatos, ¿no?
De candidatos raros. Disney es uno, fue como el más gracioso. Ustedes saben que nosotros asociamos a Disney con las películas y con los dibujitos animados, pero en Estados Unidos sobre todo tienen canales, es un multimedio, claro, tradicional, con una oferta muy variada, siempre con esa cosa, entre comillas, apta para todo público y qué sé yo, de Disney, pero súper variada.
Bueno, de hecho, hace poco había establecido su alianza con Netflix y a partir de ahí empezó también Netflix a agregar contenido que era propiedad de Disney, de Marvel, y ahora en octubre le agrega contenido de Star Wars, también comprado por Disney.
Sí, señor.
Así que no sería tampoco raro que por ahí comprar una parte de Twitter, aunque no sé si sería lo más efectivo para Disney.
Claro, la gran discusión ahí es qué gana Disney, sobre todo porque Twitter tiene algo que a lo que generalmente Disney le huye, que es mucha polémica entre sus usuarios.
Claro.
Digo, hay acusaciones de racismo, antisemitismo, femicidio, o sea, lo que sea, violencia, lo que se te ocurra, y uno lo ve, lo ve en las respuestas de cualquier tweet. Con lo cual, que Disney se quiera meter en eso es como...
Y aparte, Twitter es de las redes sociales una de las pocas que no censura su contenido, porque contenido adulto, o digamos, desnudez,
hay
un millón de usuarios. Sí. De hecho, cada tanto por ahí te citan un tweet en inglés, y el usuario es una foto en culo.
Por ejemplo, hay robots tratando, claro, de engancharte, qué sé yo. Pero sí es cierto, como dice Facundo, que es... Hay de todo, realmente hay de todo, y es un tipo de situación que Disney como empresa normalmente
evita
a toda costa, y entonces esa es una de las razones por las que llama la atención esta posibilidad de que sea Disney uno de los compradores de Twitter. Google es otro, Salesforce es otro, y hay varios más. Pero bueno, una de las cosas interesantes de todo esto es que todo esto, como decíamos recién, va sobre internet. Todo esto está pensado como un servicio que está en lo virtual, porque un montón de gente obviamente vive todo el cada vez más en su perfil, un mundo de conexión total. Cuando hablamos de conexión, no obstante, uno de los números que siempre surgen, al menos en Argentina, es que el promedio de conexión de banda ancha hogareña en velocidad es muy bajo comparado con casi cualquier otra parte del mundo. Un abono razonable acá son 6 megas, ponele, hay más, hay menos, sí, sí. Pero si yo te digo, mi casa tengo 6 megas, no me decís, qué batata, o wow, qué impresión. Bueno, en el mundo no es así. Tenés conexiones bastante más más veloces, tanto que son similares a las que Iplan, que es un proveedor de conectividad en la Argentina, presentó ayer, que por ahora va a estar disponible en Retiro, Recoleta, Palermo y Belgrano, y que usa una cosa que se llama fibra al hogar, que es que llegan con el cable de fibra directamente a tu casa. Eso es muy caro, pero porque requiere que vaya literalmente un señor con el cable en la mano
estirándolo
haga un cañito que llegue hasta la puerta de tu casa. Y esa era una de las discusiones que se daban el año pasado, cuando se hablaba de esta idea de que las redes tenían que ser compartidas en parte por todos los proveedores para que se hiciera como dijo el ministro de Planificación de entonces,
Julio De Vido.
Julio De Vido, gracias. Que te hagan un solo agujero en la pared de tu casa.
Claro.
Que metieran un solo cable y que podría entrar a todo. Bueno, la condición óptima de esto es la fibra óptica, que es lo que está haciendo Iplan. ¿Por qué? Porque es la que tiene más capacidad por lejos. Si vos tenés Arnet o Speedy, la fibra óptica llega hasta una caja en, que está en tu cuadra o en tu manzana o por ahí. Y de ahí hasta la puerta de tu casa va por el cable de cobre convencional.
Claro.
Si tenés Fivertel o Telecentro o alguno con cable modem, es lo mismo. Va con fibra óptica hasta una caja que hay en algún lado y de la caja a la puerta de tu casa o al techo de tu casa, entra con el cable coaxial convencional. ¿Por qué? Porque es más fácil, es más sencillo, pero eso hace que la capacidad que vos tenés para brindar servicio a un hogar sea más limitada. La ventaja que tiene Iplan justamente es esto, que les cuesta más llegar, pero cuando llegan con fibra óptica, entonces es mucho más fácil darte una conectividad mayor. ¿Cuánto? Están hablando de conexiones de 100, 250 y 500 megabits por segundo, que es un montón, pero un montón. O sea, es un montón en cualquier parte del mundo.
Sí, si yo sí, te sí, voy,
es una buena conexión en cualquier parte del mundo. Y la de 100 megabits, por ejemplo, está a 600 pesos.
Sí, es barata. Comparado, porque más o menos la conexión de 6 megas está
eso. Anda por ahí. Para un montón de gente, la televisión por cable, sobre todo teniendo Netflix, teniendo Spotify, teniendo un montón de servicios similares, es cada vez menos importante.
Sí.
Eventualmente tenés TDA, la televisión digital abierta. Pero digo, para un montón de gente es mucho más importante tener una buena conexión que tener todos los canales de cable.
Seguramente.
Para esa gente, si viven en estos pocos barrios que por ahora tienen servicio y que supuestamente la compañía va a ir obviamente ampliando, te podés poner una conexión de eso, de 100 megabits por segundo por 600p, y es bastante interesante. La compañía dice que va a hacer una inversión de 1.000 millones de pesos en los próximos 3 años. No es Iplan la primera en ofrecer algo así. Fivertel tiene un servicio que es el Fivertel Evolution. Telecentro también tiene uno, con velocidades que van en 100, sí. 200 megabits.
Lo que tienen esas empresas es que en general cuando te venden internet te lo abrochan con otros servicios. Entonces por ahí el precio de internet es uno, pero termina vos saliéndote un paquete con otro precio.
Sí.
Porque sí o sí te dicen, y bueno, pero te conviene, te pones cable digital, o en el caso de por ahí Telecentro, que tiene triple play, tiene telefonía, cable, internet, y en general te suelen vender el paquete completo.
Claro, exactamente. Y el otro que tiene es que, si bien nosotros hablamos de esto de 100 megas, de 200 megas, de 300 megas, en Japón, donde suele suceder, tenés la mayor banda ancha disponible, podés contratar para tu casa un servicio de 2 gigabits, o sea, 2000 megas.
Una bocha.
Y con 1 gigabit para subida. O sea, sí, es como mucho, pero mucho, mucho, mucho.
Hay que tener toda la casa inteligente, ¿no? Como para que tenga sentido.
No, y ahí va a empezar a tener un poquito de impacto. Y ahí es muy gracioso porque ahí empezás a ver otra cosa, que es que ustedes saben que cuando se habla de la velocidad de conexión, siempre es de la velocidad de conexión desde tu casa o de tu computadora, el router o lo que sea, hasta el servidor del proveedor de internet. Porque después, su argumento es que ellos te aseguran que poner que tenés una conexión de 6 megas. Yo te aseguro, tenés una conexión de 6 megas desde tu casa hasta el servidor de Fivertel, Arnet, Speedy, lo que sea, Telecentro. De ahí para afuera, cuando ya está en la red de otro, ellos no te pueden asegurar que va a estar disponible esa conexión. Entonces, si ellos se quieren, si vos te querés conectar con el servidor de que aloja la página de control Z, hay todo un camino que está fuera de su control y ellos dicen, bueno, si el enlace que va de la salida de las Toninas a Europa y en Europa tu servidor está alojado en Alemania y toda la red que va entre el cable de amarre y no sé qué está congestionado, no depende de tu proveedor de internet local.
No.
Está fuera de control. Y ese servidor le puede dar una conexión muy mala, muy lenta. Bueno, cuando vos tenés una conexión de 6 megas, por ahí no te das cuenta. O no llegás a ver cuál es el límite. Cuando vos tenés una conexión como esta de Japón, de 2 gigas, ahí siempre tenés. Entonces, ahí lo que se entra a ver es otra cosa, que es la capacidad realmente, la capacidad limitada de los demás servidores. Claro. Obviamente, 2 gigas no los ocupás en nada. Tenés que estar haciendo streaming de video en 4K con todo. O sea,
sí, las 24 horas.
Igual, buenísimo. Sí,
sí, pero, sí, sí.
Si me lo quieren regalar para mi cumpleaños, yo no tengo ningún problema. Bueno, con esto nos vamos a ir un poco de música, me parece, porque si no se nos atrasa todo. Y les recomendamos que, como decíamos, entren a www.controlzradio.com.ar, que es nuestra página web, y si no, a la cuenta de Twitter, que es control, la letra Z, radio. Ya venimos.
Control C.
Control V.
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z. Ayer otra noticia que estuvo dando vueltas, así como estaba la compra de Twitter y demás, tiene que ver con BlackBerry, que anunció, y esto no sorprende porque ya lo había dicho parcialmente, pero ahora como que le pone el sellito, le pone la firma, dice, bueno, no vamos a fabricar más teléfonos. Entonces, la reacción, no digo de todos, pero mucha gente digo, claro, fue, bueno, ok, BlackBerry deja de hacer teléfonos, deja de vender teléfonos. No, lo que van a hacer es tercerizar el diseño y fabricación de teléfonos. Claro. ¿Qué dicen ellos? Es un negocio, es una parte del negocio que es muy cara de hacer. Entonces lo que hacemos nosotros es, hacemos un acuerdo con Alcatel, que de hecho ya tienen dos teléfonos que los está haciendo Alcatel, con lo cual esto que están haciendo ahora en realidad es confirmar algo que venían haciendo hace tiempo. Y decir, bueno, Alcatel se encarga de los teléfonos y nosotros le ponemos el sistema operativo.
Sí.
La versión de Android que tocamos. ¿Cuál es la ventaja para BlackBerry? Que no se tiene que preocupar por diseñar el teléfono, mandarlo a hacer, invertir en el inventario, quedarse, sentarse sobre el inventario y esperar a que se venda, que puede suceder, puede que no. El negocio del hardware es un negocio de mucho riesgo porque tiene muy poco margen, porque vos tenés que calcular cuánto vas a vender, comprar, mandar a hacer los equipos, fabricarlos y después, no quiero decir rezar, pero
sí, esperar que los cálculos hayan dado bien.
Hayan dado. Y si no te dan bien, y a BlackBerry, por ejemplo, los cálculos en los últimos años le dieron muy mal, no es que le dieron bueno, más o menos, le dieron muy mal, tenés un inventario que no solamente tenés que reventar para vender, sino que además, con cada semana que pasa, se va haciendo más viejo. Porque el ciclo de renovación de los teléfonos es, pongámosle, un año. Si vos, ya tu teléfono, el día que sale, no importa cuál sea, es entre comillas, ya se empieza a ser viejo. Si encima tardás mucho en venderlo,
claro,
a la larga es un negocio que puede ser obviamente ruinoso, que fue efectivamente lo que le pasó a BlackBerry. No es BlackBerry la primera en hacer esto, en tomar una decisión de hacer esto, pero sí es lo mismo que con Nokia. Es noticia por lo que fue BlackBerry alguna vez, no por lo que es hoy claramente, pero sí es interesante como dijeron, bueno, tenemos que ser pragmáticos. Lo que tiene que ver con software y servicios nos está dando mucha plata. Mucha plata comparativamente.
Sí, sí.
Pero duplicó la facturación ese en un año. Con lo cual, para una empresa que hasta hace no mucho venía perdiendo plata todos los meses, ahora no solamente pierden, sino que no solamente no pierden, sino que ganan plata y ganan cada vez más con esa división, agarran lo otro y dicen, escúchame, ¿para qué vamos a seguir gastando en esto, que es un lastre, que no nos requiere una inversión de capital enorme? Acá hacemos otra cosa. ¿Qué hacen? Van a Alcatel y le dicen, mira, o a TCL en realidad, que es la dueña de la marca Alcatel, le dicen, mira, este teléfono que vos estás haciendo está buenísimo, haceme una versión especial,
te sale re bien,
sale con mi sello, vos ganás en volumen porque el teléfono es el mismo, entonces así sean 100.000 o 1 millón o 10 millones, bueno, 10 millones estarían todos contentos, pero digo, sea el número que sea, a vos te conviene. Siempre en esos acuerdos hay intercambio de patentes. BlackBerry, aunque no sea hoy lo que fue alguna vez, tiene un montón de patentes relacionadas con la tecnología que se usa en un celular, incluso en un celular moderno. Ahí siempre hay un acuerdo, entonces dicen, mira, estas patentes vos estás pagando, yo te doy la mía, no las pagás más, vos me haces el teléfono, yo gano, vos ganás, todos ganamos.
No perdemos tanto.
Es un win-win, como se le dice. Así que no es que BlackBerry deja de vender teléfonos, sino que deja de vender teléfonos que hayan diseñado ellos y va a vender otros. Y de hecho tienen todo un esquema de licenciamiento. Lo van a hacer en Indonesia, por ejemplo, que es uno de sus mercados históricamente más fuertes, en los que se hicieron una empresa junto con un par de telefónicas y van a vender teléfonos y productos de marca BlackBerry que no van a ser técnicamente diseñados por BlackBerry, pero que sí, teóricamente, van a tener su aval.
Claro.
Cuando la compañía anunció todo esto, las acciones subieron un 3%. Así que para ellos está como... fue como...
mi repunte.
Sí, están muy contentos. Bueno, y el... y tenía otra cosa para más, otra cosa más para comentar acá sobre celulares. Uno de los de las compañías que un poco empezó así en esto de primero hacer diseños para terceros y qué sé yo, fue HTC, que hoy también es otra compañía que está como reacomodándose, pero que se espera que el próximo 4 de octubre sea la que le pone cuerpo a los futuros teléfonos de Google. Ustedes saben que Google tiene la línea Nexus, que son los teléfonos que son, los hace cada año un fabricante diferente, salvo el G, que ha hecho varios años. Los últimos fueron el G y Huawei, justamente. Y se espera que este año los dos modelos los haga HTC. Pero la particularidad sería que dejan de ser de la familia Nexus para transformarse en la familia Pixel. ¿Por qué? Andás a ver.
Marketing.
Pero es cierto que Apple viene haciendo varios Pixel. Hizo una computadora Pixel, hizo una tableta Pixel. Y la diferencia de las Pixel con las Nexus es que las Nexus eran equipos que hacían los diferentes fabricantes y sobre los que Google ponía la versión de Android, que a Google le parece la ideal, no la que después toquetea el fabricante. Y Google se encargaba de la actualización del sistema operativo y demás. De hecho, son los únicos que hoy tienen la posibilidad de acceder a Nougat, que es la nueva versión de Android. Con los Pixel, al menos con la tableta y con la notebook, la Chromebook Pixel y la Pixel C, lo que hizo es levemente diferente. La compañía ahí directamente se metió desde el cero para diseñar estos productos y se supone que lo que está haciendo con HTC es algo similar, es decir, va a ser un equipo en el que no es que Google le pide al fabricante, che, haceme un teléfono más o menos así, y el fabricante toma decisiones, sino que en este caso se supone que va a ser algo mucho más, más controlado por Google y va a ser realmente como Google quiere que sean estos dos teléfonos, que son el Pixel y el Pixel XL, de los que no se sabe demasiado más que el próximo 4 de octubre va a ser su presentación oficial y que también va a haber un nuevo Chromecast y un router inteligente y un par de cosas más.
Bien.
Y la otra compañía de celulares que está dando que hablar, ponele, es Huawei, pero en la Argentina, porque están haciendo una promoción rara.
Rara, ¿no?
Rara. Polémica. Que es que desde ayer hasta mañana te puedes anotar en su sitio que se llama One Peso Day. Y si estás, digamos, vos te anotás,
claro,
vas con ese papelito, más tu DNI, siendo mayor de 18 años, y te vas al local de Florida y Lavalle el viernes, solamente el viernes.
O sea, hoy a la noche.
O sea, hoy a la noche. Claro. Y podés ser uno de los afortunados que tengan la posibilidad de comprar un Huawei i6, Y6, a el simbólico precio de un peso. El teléfono normalmente sale unas 4.000 pesos, 3.500, 4.500. Ponele 4.000. Bueno, obviamente la cantidad de gente que se va a anotar
ya debe haber excedido.
Ya seguro excede esos 300 y seguramente excede el límite interno que probablemente tenía esta gente. Para evitar lo que todos los memoriosos recuerdan, que es el despelote que se armó en 1996, cuando una compañía de gaseosas, que creo que era Coca-Cola, hizo una promo que era, vos llevabas creo que 10 tapitas de gaseosa y te daban una entrada para ver a los Ramones.
Sí, claro, sí, hay imágenes de archivo de
hay
de
videos la en los que, claro, un montón de gente dijo, pará, 10 tapitas de coca, te las consigo así.
Así nomás.
O sea, sea que me las compro, sea que le pido a la gente. Entonces hubo una aglomeración en Florida, sí, Lavalle. Exactamente el mismo lugar, además.
Que Argentina es un país ramonero.
Además, Argentina es un país ramonero. Además, estaba eso de, es una entrada gratis por 10 tapitas de Coca-Cola. Si no era de Coca-Cola, pedimos disculpas. Y,
no, parece que sí,
Y nada, se armó un flor de lío. Se armó un lío en serio porque creo que el cálculo de entradas disponibles era bajísimo. Entonces hubo mucha gente que se quedó afuera. Mucha gente. Y no se lo tomaron a bien. Y reventaron todo. En este caso, por lo que yo entiendo, la cosa está bastante más organizada.
Claro.
Va a haber seguridad. Sé que el número de gente que está registrado es limitado. No son los 300. Claramente lo que quieren es que vaya gente ahí, más gente de la que, sí, que esos 300.
Creo que el mecanismo era igual, de que vos te anotabas y ellos te contestaban si tenías como tu lugar preasignado, que después obviamente lo tenías que confirmar con la presencia física en la fila del local. Así que imagino que no va a haber gente que no le fue contestado el mail, o por ahí algún desprevenido dice, bueno, yo mandé el mail y ahora voy, igual.
Sí.
Pero no creo que sea la gran mayoría.
No. Así que bueno, si están planeando pasar por Florida y Lavalle mañana a la mañana.
Sí, esperen hasta el mediodía.
Sí. Si son los que querían ir a comprar el teléfono por un P. Sí, fíjense.
Sí, apúrense,
claro. Si ya se anota, si intentan anotar y ya les dice que no way, es que ya está la cosa colapsada y ya todo el mundo que se podía anotar se pudo anotar, y entonces ni se calienten porque va a ser para lío.
Claro, y si se anotaron y el mañana jugo, mirá, logran tener un teléfono por un peso, comuníquense con @controlzradio para enterarnos de cómo les fue.
Exactamente, acá estoy viendo en la página de onepesoday.com.ar que es que el cupo de participantes del One Peso Day ya fue agotado, así que ya,
claro,
ya está. La gente que no se pudo anotar.
¿Cuántos deben haber? Si son 300 equipos, ¿qué deben haber dado? 600 cupos.
Ah, ¿me
imaginan? ¿Más?
Más, un poco más.
Y bueno, veremos entonces todos los que no llegan.
Ponele 1000, una cosa así. Yo, digamos, creo que era un número de esos. Hay que ver qué van a hacer esos que no llegan, cómo se lo van a tomar los que. O sea, cómo van a reaccionar esos X,
sí,
que lleguen, ¿no? El 301, ¿qué haces? Yo te. O sea. Es parte del juego.
Tiene que sacar 150 más, ¿no?
No sé. Parte del juego es, obviamente, bueno, si te quedaste afuera, pero hacer el 301 es como muy doloroso.
Y como acción de marketing sirve, porque tampoco se habla tanto del equipo, me parece. Se habla más de toda la cuestión que de las bondades del equipo.
Sí. Yo no sé. Para mí, no.
No.
Le mandamos un saludo a la gente de Huawei, que hace buenos teléfonos y que siempre no estamos haciendo una evaluación de la marca, pero la verdad que no, por ahí no es un tipo de acción que
pueda ser efectiva, claro.
Pero a la vez está todo el mundo hablando de eso, qué sé yo.
Sí.
Quizás ellos saben y entienden y miden algo que nosotros no. Bueno, vamos una tanda, un poquito de música y ya volvemos con más Control Z en unos minutitos.
Radio LED. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta, porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
¿Pensabas que un iPod es un ave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Seguimos en Control Z y siempre yo insisto en esto de el cruce y el salto de la tecnología a lo cotidiano y a cambiar cómo hacemos algunas cosas. Y en eso tenés algunos ejemplos siempre de cosas súper interesantes, otras más pavas, como es el caso de la silla automática para hacer cola.
Sí.
Lo comenté en las redes sociales, los famosos saludaron
a la silla,
sí. Y hubo varias reacciones. Uno es, en general, digamos, la general de automática es: esto es una pavada. Y se trata, en efecto, de, sobre todo, una acción de marketing de Nissan para promover la tecnología que está dentro de sus autos de detección de colisiones y de que vos estás en una zona con mucho tránsito, activas el sistema automático y el auto, en la medida que el auto adelante frena o avanza, va frenando o avanzando sin que vos tengas que estar atento al marcha punto muerto, marcha punto muerto. Bueno, esto no es nuevo, no es la compañía la única que lo tiene, pero sí viene haciendo esto y aprovechó para meterlo en el mismo sistema unas sillas. Y entonces la idea es que vos estás haciendo cola fuera de un restaurante o de cualquier lugar donde haya que hacer cola, y en vez de hacer cola parado, te sentás en la silla, y la silla, a medida que se va vaciando la cola, a medida que la cola avanza, avanza la silla también. Entonces, claro, vos te sentás y muy cómodamente te fumás lo que sea que haya de cola, la media hora, la hora, lo que sea, pero en vez de estar parado pensando en cómo mover las rodillas, estás cómodamente sentado y descansando, qué sé yo.
La silla es la que hace todo el trabajo.
La silla es la que hace todo el trabajo, claro. Una vez que llega la silla al primer lugar en la fila, pega la vuelta, la silla solita, sin que vos vas a ganar, y se va al final para que otra persona se pueda sentar. La reacción, digamos, una de las reacciones iniciales es, esto es como Wall-E, ¿no? Que van toda esa gente sentada, obesa, sentada, sin poder mover un dedo. Está el que te dice, bueno, ya tenés el bastón silla, muy popular entre los jubilados. Es un bastón que cuando vos tenés que hacer tenés que esperar, se transforma, lo desplegas y se transforma en una especie de taburete, silla.
Claro.
Está para estar sentadito un minuto, no es para echarse una siesta, es para poder descansar un poco las piernas. Pero en general la reacción más común es, a la final ya no hacemos ejercicio para nada.
Para nada nos movemos.
Para nada nos movemos. Esa es una. La otra es, por ejemplo, el anteojo de Snapchat. O de Snap, en realidad, porque ahora Snapchat ya no se llama más Snapchat, sino que se llama Snap. Porque dicen ellos, antes lo llamábamos Snapchat porque teníamos un solo producto, que era la aplicación Snapchat.
Claro.
Ahora que tenemos dos productos, que es la aplicación Snapchat y los anteojos, no podemos llamarnos Snapchat.
Claro, la marca es Snap.
La marca, sí, es Snap Incorporated. Es la empresa que hace la aplicación Snapchat y también estos anteojos, que son anteojos con una camarita, básicamente. No son, aunque los tenés que referenciar, no son como los Google Glass, uh-huh, en el sentido de que no hay interacción, no te ofrecen información, no tienen una pantallita adentro de los anteojos o en el costado de los anteojos al lado de la patilla para darte información, no les puedes hablar, no hay interacción, simplemente lo único que puedes hacer es grabar. Sacas fotos y videos.
Pero la forma de grabar viene a revolucionar la polémica de video vertical, video horizontal.
Y para mí es increíble por lo
lo sencillo que lo parecía, sencillo, ¿no?
Sí, lo bien resuelto, para mí al menos que está. Ustedes saben que, como bien dice Facundo, hay toda una discusión entre si los videos, sobre todo, deben ser verticales, como por ejemplo propone Snapchat.
Claro.
Todos los videos se graban con el teléfono tal cual lo usas normalmente, o si deben ser horizontales, es decir, más anchos que altos, como ha sido históricamente el cine.
Claro.
La televisión, en parte, las computadoras, y como la mayoría de nosotros graba videos hasta ahora. De hecho, hasta hace no mucho, servicios como YouTube no estaban preparados para esto. Y entonces, si vos grababas un video en vertical, te lo ponían y te ponían las franjas negras al costado, que queda horrible, o esa especie de fuera de foco de la misma, sí, del mismo video, que es un espanto. Se supone que parte de la razón por la que las fotos, y sobre todo en realidad las fotos y el cine en general original, era más ancho que alto, tenía que ver con dos cosas. Una, con cómo nosotros tendemos a ver, que en general tenemos, claro, una visión más periférica, más ancha
claro,
hacia los laterales que hacia arriba y hacia abajo, pero también con la inercia del papel. Del papel y del rollo, porque vos no podías hacer el papel para hacer las fotos, no podía tener cualquier tamaño.
No, claro, tenía que estar estandarizado.
Si era un rollo, tenía que ser algo que se pudiera desenrollar, y entonces ya tenías un par de bordes que estaban limitados por el alto del rollo, entonces lo tenía que hacer a lo largo. si después lo ibas a pasar a papel, el papel, el 90% del papel de hoy y el, no sé, el 100% del papel hace 100 años era de bordes rectos y era cuadrado rectangular, punto. No hay otra alternativa, y entonces se supone que eso es la impronta que nos dejó, que hoy usemos esos dos formatos para el video. Otro, obviamente, es en el caso de los teléfonos, porque las fotos tomadas en vertical se hizo toda la vida.
Sí.
Eso no es novedad. Otra cosa, en el caso de las pantallas, obviamente, que las pantallas son todas rectangulares. Están empezando a ver pantallas que no lo son, hay pantallas circulares como la de los relojes, uh-huh. yo, pero todo nuestro mundo está pensado en términos de líneas rectas.
Sí, en ese formatito.
Lo que escribimos, todo lo que vemos, que yo. Bueno, ¿qué dijeron los de Snapchat? Está, es cierto, y hay una discusión sobre si los videos deben grabarse en vertical o en horizontal, porque si lo grabas en horizontal tenés más información sobre lo que pasa a los costados, pero a veces te perdés. Si yo lo tengo que grabar a Facundo, puedo mostrar el torso y la cabeza, pero no muestro los pies, por ejemplo.
Claro.
Si yo lo pongo en vertical, lo puedo tomar de cuerpo entero, pero no sé dónde está, porque pierdo referencia del contexto. Bueno, ¿qué dijeron los de Snapchat? Mirá, a mí me parece que los ojos, más o menos, toman como si fuera una cuestión circular. Así que nosotros lo que vamos a hacer es, tomamos un sensor de cámara, se lo metemos a los anteojos, hacemos que grabe en circular. Yo apostaría que graba cuadrado,
un espectro,
graba cuadrado y le rebana los bordes. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un formato de video tal que toda la información esté ahí, del vertical y del horizontal, o sea, el redondo, y que si vos muevas la pantalla del teléfono en función de lo que quieras ver.
Claro, es como que vos enmarcás qué de todo lo que está grabado o cómo vos lo querés ver.
Si el teléfono, si una cámara es siempre una pantalla, mejor dicho, es siempre una ventana, porque siempre te queda algo fuera del, claro, de ese encuadre que vos haces. Con lo que vos haces, como dice Facundo, es cuando girás el teléfono, podés cambiar ese encuadre de tal manera de poder aprovechar este borde, y entonces que sea algo circular. Influye en esto, al menos como contexto, la popularidad también de las cámaras 360, porque lo que te marcan ahí también es es poner en evidencia esto que decíamos recién. Vos cuando sacas una foto haces un recorte de la realidad y hay un montón de cosas que te quedan afuera.
Claro.
Y según si lo haces vertical o horizontal, elegís. Con una cámara 360 no. Toda la gracia justamente es capturar todo. Y entonces, en esa cosa de poder hacer unas tomas que son circulares, yo creo que influyó parte de estos relojes, de estos anteojos locos, que igual la mayoría de nosotros no va a poder comprar, así que...
Porque acá no van a tener mercado.
No, y no son caros, $130, que la verdad que es precio más que accesible, para grabar de 10 a 30 segundos de video. Pero lo que dicen los de Snap con mucho tino es que esto es todo muy experimental, que están viendo qué onda, y entonces que lo van a ir vendiendo, pero a poquito.
Claro.
No van a salir a decir, sí, vamos a cambiar el mundo, en el futuro toda la gente va a estar con estas cosas. No.
No, también es para ver qué es lo que se puede tomar y qué es lo que se puede usar de la tecnología esta.
Sí, y cuánto mercado tiene. Porque realmente creo que no deben tener la seguridad que... realmente hay tanta gente que esté interesada en algo así. ¿Por qué habrías de grabar vos con los anteojos y no con el teléfono en la mano?
Está bueno como punto de vista.
Primero por el punto de vista, como dice Facundo, y segundo por algo que lo acabo de decir. No tenés el teléfono en la mano.
Claro.
Si vieron alguna de las grabaciones de los Google Glass, que para esto sería lo mismo, está bueno. Porque tenés las dos manos libres, hay algunas fotos, algunas imágenes que son realmente una perspectiva muy, muy creíble, uh-huh, de cómo está viendo la persona que tomó la imagen o el video, cómo está viendo el mundo, justamente porque tiene las manos libres y no tiene esa, como dice el fundador de Snapchat, o de Snap, que el teléfono funciona como una especie de pared. Cuando vos estás grabando, vos pones el teléfono frente a tu cara y por más que estés viendo lo que está tomando la cámara, entre lo que estás viendo y vos está el teléfono, que funciona como una pared.
Claro.
Y lo que logran estos anteojos es evitar eso, y eso influye tanto en lo que graba como en lo que, como en la manera en que reaccionan los demás frente a esa grabación. Porque, por ejemplo, si yo le estoy sacando una foto a alguien, esa persona en general no me puede ver la cara, ponele, si, dependiendo de cómo tenga la posición de la mano, que yo. Bueno, con esto todo eso se libera. Igual es muy de...
Es un chiche.
Es un chiche. ¿Para qué vamos a decir?
Hay que no ser un Snapchatter muy famoso, no famoso, pero muy asiduo a la red social como para que tenga el sentido práctico que realmente tiene.
Sí, por supuesto. Pero si la embocás, si te transformás en un Snapchatter importante, o si le pescás la vuelta a esto,
claro,
puede estar bueno. Y lo otro que tienen es que son, aun cuando son medio aparatosos, son bastante más disimulados que los de los Google Glass. Es más parecido a un anteojo común que tiene unas cosas raras en los costados a los Google Glass, que era claramente un...
Sí, eran transparentes.
Digamos, si vas caminando por eso con la calle, la gente te va a mirar raro, pero porque van a decir, mirá qué anteojo raro que tiene este pibe, y no, mirá esa cosa que tiene este pibe en la cara que no es un anteojo, o que no es un anteojo normal. Bueno, un par de minutos nos quedan todavía. Y no sé muy bien qué tal.
¿Querés hablar de ir a Marte?
Podemos hablar de ir a Marte, ¿cómo no?
¿Vamos a ir a Marte? ¿Vos decís que
sí,
nos va a tocar?
Sí, no, no sé, yo creo que... A mí me encantaría. Pero creo que la física de que... uno previsiblemente no va a cambiar, y la manera en que tenemos todavía de despegar de la Tierra, que es subirse a la punta de un cohete cargado de combustible a punto de explotar, encomendarte a el destino, lo que quieras.
Sí, a quien creas.
Y decir, bueno, acaban de prenderlo fuego el cohete.
Atrás nuestro.
Atrás nuestro. Y yo, en vez de quemarme vivo, voy a lograr salir al espacio exterior, vencer la fuerza gravitacional de la Tierra, y de alguna manera, no es magia, evidentemente está todo extremadamente calculado, pero no importa, voy a lograr llegar, subirme a un tacho de basura flotando en el espacio, y de ahí eventualmente a Marte. Y además voy a ir a Marte entre 1 y 3 meses, metido dentro de una especie de submarino espacial, esperando que no me cruce con ninguna piedrita milimétrica que le haga un agujero tal, por el simple hecho de que una está moviéndose a una velocidad y la nave está a otra velocidad con caminos que se intersectan, y no va a ser un agujero tal que vamos a volar todo.
Todo esto que dice Ricardo, que suena fantasioso, fue presentado seriamente.
Por supuesto, están todos muy, muy convencidos. Lo que está presentando Elon Musk, que es el dueño de Tesla, es un cohete que es más grande que todos los cohetes que hicieron hasta ahora. Y la idea es que sí, que vamos a Marte. Dice él, tenemos el temita del cuánto cuesta esto, que cuesta mucha plata. Y además la única manera que tenemos de ir a Marte y que la cosa funcione es llevar 1 millón de personas a Marte.
Claro.
Él dice, con 1 millón de personas, más o menos ya tenés una comunidad autosustentable. Con la cantidad de gente suficiente que tenga los conocimientos suficientes para cubrir cualquier eventualidad normal, que sea capaz de nada y que genere una economía y conocimientos para hacer producir todas las cosas que necesita la humanidad como especie para sobrevivir.
Igual me parece que, o sea, dentro de todo lo que presentó y del objetivo final, que sería llegar a Marte, habitarlo, ir teniendo varias misiones, generar sustentabilidad en otro planeta, digo, el primer paso, que ya de por sí es enorme, es la reutilización de las naves.
Claro.
Eso es la propuesta para mí, que es lo que le va a generar por ahí una inversión de algún optimista.
Sí.
Que es que no sean naves que sea una misión y se destruyan la vuelta a la Tierra y que la puedas volver a usar.
Exactamente. Pero, y cambiar el combustible. Hay, todo una, hay por ejemplo otro de los temas que él no habló, pero que mucha de la gente que se dedica a esto se lo marcó, y él, digamos, no está resuelto y no tiene por qué ser él quien o su compañía quien lo resuelva, es el tema de la radiación. Estar esos 90 días o 60 o un mes en el mejor de los casos viajando a Marte te expone a una radiación tal que la vas a pasar mal, o sea, es mucho más de lo claro. que reciben los astronautas mientras dan la vuelta, mientras están la orbitando la Tierra, qué sé yo, y es nada, es dañino. Entonces es un tema que no está resuelto. Tendrían que lograr que meterle un blindaje a la nave para que no afecte la radiación, pero entonces si le meten un blindaje cuesta muchísimo más, bla bla bla. Está todo muy muy en veremos, pero sí, como dice Facundo, es muy muy impactante esto que el tipo se pare y diga, bueno, vamos.
Hay un plan.
Yo sé, saca el puntero, saca el lapicito y dice, miren, el plan es este. Hacemos esto primero, esto después y esto después. ¿Cómo lo vamos a hacer? No estoy muy seguro. ¿Cuánta plata vamos a necesitar? Y mucha, mucha más de lo que podemos conseguir.
Sí, lo que uno le puede conceder, digamos, como crédito, digo, es que no es algo que de un día para el otro arrancó, sino que viene ensayando ya, por ejemplo, los aterrizajes del SpaceX, que es básicamente lo que uno ve en todas las películas de ciencia ficción, es que la nave aterrice en forma vertical y que no se tenga que estrellar contra el agua para aterrizar.
Sí.
Que parece una pavada y lleva, no sé, hace cuántos años que vienen intentando hacer eso.
Y a veces le sale y a veces no.
Claro.
Sí, sí, sí.
Hay o sea, todo que hay un trabajo, ¿no? No es que es un improvisado ni nada, pero obviamente que son años de desarrollo y es un empresario, no es que es un ente de gobierno.
No, claro, totalmente. Y de hecho lo demostró con Tesla. Con los autos electrónicos, los autos eléctricos. Él tiene un plan maestro que lo tiene hace 10 años. Y si vos te fijás, es claro. el plan maestro que viene implementando.
Claro, ahora. Va dando esos pasitos.
Son planes maestros muy vagos. No están, bueno, el 3 de diciembre, las 14.
Claro.
No. Dice, bueno, la primera etapa tenemos que lograr esto. La segunda etapa tenemos que lograr esto. La tercera esto. Y después esto. Son los pasos que tenemos que seguir para lograr llegar a tal cosa. ¿Cuánto nos va a tomar cada paso? Y andás a ver. En eso está bien lo que plantea y lo que todo el mundo, cuando en general ve estos esquemas que hace Elon Musk y su gente, decir, y sí, la verdad que si lo logramos, va como trompada. Ahora, estamos tan al inicio de todo esto que es complicado. Pero sí, yo ojalá que lo vea. Lo que decía es, si requiere eso, subirse al cohete y qué sé yo, yo creo que me muero del miedo,
del pánico
en el despegue.
Claro.
Pero sí, me encantaría.
Para 2020, él dice que dentro de la década del 20, digamos, del 2020, planea que sea uno de los primeros viajes.
Espectacular.
La vemos, por ahora se ve complicado, pero bueno, eso sí sucede.
Ojalá. Bueno, no será el 2020, pero sí será el próximo jueves, que nos volveremos a encontrar en otro Control Z. Gracias Facundo por la producción.
Por favor.
Gracias Belén por la operación. Gracias a la gente de Loray Comunicaciones en la producción comercial de este programa. Y un poquito excedidos, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 10 de la mañana. Chau.
Control Z.